Bienvenidos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram. Hoy día 2 de marzo del 2024. Pues vamos a entrar a estudiar el capítulo 14 del Apocalipsis. Voy a comenzar leyendo y voy a ir comentando al mismo tiempo. Dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sion. Cuando habla del Cordero, evidentemente siempre se refiere a Jesús. En el libro del Apocalipsis dice que estaba sobre el monte Sion. Fijaos que no dice que estaba sobre el monte Sion celestial. Aquí no está hablando del cielo por ninguna parte. El monte Sion se encuentra en la tierra, ahí en Israel, en Jerusalén. Este monte Sion, repito, no dice que sea la Sion celestial. Cuando el Nuevo Testamento habla de la Sion celestial, lo dice bien claro, como ocurre en la epístola a los Hebreos. Habla del monte Sion celestial, la Nueva Jerusalén, la Sion celestial. Lo dice claramente, pero aquí no dice por ninguna parte que sea en el cielo, que sea el monte Sion celestial. Por lo tanto, solamente se puede referir a la Sion terrenal. Y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Estos 144.000 son exactamente los mismos mencionados en el capítulo 7 del Apocalipsis. Tenían el sello de Dios en la frente. ¿Y en qué consiste el sello de Dios grabado en la frente? Pues aquí lo dice: el nombre de Cristo, el nombre del Cordero y de su Padre y el de su Padre celestial. Fijaos lo que dice: el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente. Aquí no está hablando de dos nombres, está hablando solo de uno. El nombre de Dios y del Cordero tienen ambos el mismo nombre, que es Jehová o Yahvé o Yahvé, porque todavía no lo sabemos exactamente. Es entonces cuando se sabrá, cuando sean sellados estos 144.000, pues se sabrá cuál es el verdadero nombre de Dios y del Cordero. Tienen el mismo nombre y lo van a tener grabado en la frente, los 144.000. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Está hablando del trono de Dios que está en el cielo. Y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Fijaos que aquí no dice que los 144.000 van a ser los únicos redimidos. Cristo ha redimido con su sangre a gentes de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Ahí lo leemos en el capítulo 5 del libro del Apocalipsis. El texto no dice que solamente haya redimido a los 144.000 sellados. Cuidado con esto. Por ejemplo, sectas falsas, como los falsos testigos de Jehová, enseñan que estos 144.000 serán los únicos miembros de la iglesia de Cristo. Eso es mentira. Aquí no dice por una parte que solamente los 144.000 sean los redimidos. No. El Apocalipsis es bien claro, los redimidos son todos los verdaderos cristianos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Porque has redimido con tu sangre a gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y los has hecho reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Apocalipsis 5, versos 9 y 10. ¿Lo veis? Eso que enseñan los falsos testigos de Jehová, que solamente este grupo de los 144.000 sellados van a ser los únicos redimidos de la tierra. Eso es una burda mentira del diablo. Aquí lo único que dice es que estos 144.000 fueron redimidos de entre la tierra. Claro, fueron redimidos. Ellos formarán parte de la iglesia de Cristo. Los que han sido redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación son esa gran muchedumbre, los miembros de la iglesia de Cristo que van a reinar con él, van a reinar sobre la tierra. Y este grupo de los 144.000 será un grupo selecto de redimidos. Fijaos que el versículo no dice, por una parte, no dice 144.000 que son los únicos redimidos de entre la tierra. El texto no dice eso. Dice 144.000 que fueron redimidos de entre la tierra. ¿Lo veis? Esto es importantísimo. Enseñar que solamente los 144.000 serán redimidos por Cristo, por la sangre de Cristo, es una burda mentira. El Apocalipsis es bien claro. Los redimidos por Cristo serán de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ellos son la iglesia de Cristo. Y sigue diciendo, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Aquí cuando dice no se contaminaron con mujeres se refiere evidentemente a mujeres rameras, a rameras. No han caído en la fornicación, no se contaminaron con mujeres, porque estar casado, tener tu esposa, eso no significa contaminarte con mujeres. Aquí cuando habla de mujeres, repito, se está refiriendo a rameras. A prostitutas, nunca se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Cuando dice aquí que son vírgenes, no significa, repito, que no estén casados. Claro que pueden estar casados y son vírgenes en el sentido de que no se juntaron, no se contaminaron con mujeres. Porque si se refiriera solamente a 144.000 personas solteras, solteras, pues entonces sería absurdo decir que estar casado significa contaminarte con mujeres, de ninguna manera. Aquí está hablando de rameras. No se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Algo semejante a lo que ocurría con el grupo selecto de los 12 apóstoles. Siempre vivían con Jesús, siempre andaban con él. Pues igual estos 144.000 sellados serán un grupo selecto, escogido, que siempre estarán con Cristo. Le siguen al Cordero por donde quiera verán, son seguidores, serán seguidores de Cristo, evidentemente, porque dice que seguirán a Cristo, al Cordero, por donde quiera que va. Son un grupo selecto que siempre estarán con Jesús, ¿de acuerdo? Y que no se refiere evidentemente a la totalidad de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no está formada solamente por 144.000 personas, eso es estúpido. La iglesia de Cristo está formada por todos los redimidos por la sangre de Cristo de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Estos eran simplemente un grupo selecto, como Jesús. Jesús tenía un grupo selecto que siempre estaban con él, que eran los apóstoles, los 12 apóstoles, pero luego tenía mucho más discípulos. El Evangelio habla incluso de los 70. Había 70 más, 70 discípulos de Jesús y discípulas. ¿De acuerdo? Esto no significa que la iglesia solamente esté formada por 144.000 personas. Cuidado con ese. Eso es un engaño, una mentira del diablo que enseña esta religión diabólica que se hacen pasar por los testigos de Jehová. Estos falsos testigos de Jehová dicen que solamente la iglesia está formada por estos 144.000. Eso es una estupidez, una burda mentira. Simplemente ellos serán un grupo selecto que siempre andarán con Jesús, por donde quiera que va. Dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Fijaos, no dice que fueron los únicos redimidos de entre los hombres. Atención. Dice que fueron redimidos, claro, fueron comprados, redimidos. Eso es lo que significa redimir, significa comprar. Cristo los compró con su sangre de entre los hombres como primicias para Dios. ¿Por qué dice aquí primicias para Dios y para el Cordero? ¿Qué significa primicias? Que son el primer fruto de israelitas que creerán en Jesús. Son los primeros. Eso significa como primicias para Dios y para el Cordero. Fijaos también que se diferencia a Dios de Cristo, a Dios del Cordero. Dice para Dios, es decir, para el Padre Celestial y para el Cordero, que es Jesús. Nunca al Cordero en el libro del Apocalipsis, fijaos bien, nunca, nunca se le llama a Dios. Siempre se diferencia bien claro a Dios del Cordero. Fijaos que habla de los dos, de Dios, que es el Padre Celestial, el Dios Supremo, y el Cordero, que es Jesús. Pues estos 144.000 israelitas de las 12 tribus de Israel, sencillamente van a ser los primeros israelitas que seguirán a Jesús, que creerán en Jesús. Por eso se le llama las primicias, primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira. Refiriéndose a estos 144.000 sellados, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Fijaos que dice que estarán delante del trono de Dios, es decir, que estarán también en el cielo, como el resto, como la gran muchedumbre, también estarán en el cielo, también estos 144.000 sellados estarán en el cielo, delante del trono de Dios. Igual que leemos en Apocalipsis capítulo 7 sobre la gran muchedumbre, que también estarán delante del trono de Dios, ahí en el cielo. Está en el cielo este trono. Pues igual ocurrirá con los 144.000, estarán allí en el cielo, delante del trono. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vamos a ver en qué consiste este evangelio eterno, porque muchos creen, han sido engañados, creen que aquí cuando se habla del evangelio eterno se refiere al evangelio centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Será el evangelio que predicaban los apóstoles, que predicó Pedro, el que predicó Pablo, y dicen que eso es el evangelio eterno. Bueno, pues vamos a ver que eso es falso. Vamos a ver a qué evangelio eterno se está refiriendo. En esto consiste. Esto es lo que dirá este ángel que saldrá, este primer ángel, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. Aquí cuando habla de Dios, ya sabéis, se refiere únicamente al Padre Celestial, al Dios Supremo. No se refiere al Cordero, a Jesús. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Refiriéndose al Padre Celestial. En esto consiste el evangelio eterno. Fijaos que no habla por ninguna parte, no menciona la muerte y resurrección de Jesús. No menciona el arrepentimiento ni el perdón de pecados por ninguna parte. El evangelio eterno consiste en adorar, en tener temor de Dios, el Padre, y darle la gloria, porque habrá llegado la hora de su juicio, y adorar a este Padre Celestial. Ya sabéis que en ese tiempo, durante el reino de la bestia, estarán adorando a Satanás y a la bestia. Los malvados estarán adorando a Satanás y a la bestia, y el mensaje de este primer ángel, este evangelio eterno, pues sencillamente es que va a decir, va a proclamar que adoren solamente al Padre Celestial, al Dios Supremo. ¿Y por qué? Porque de él proceden todas las cosas. Él fue quien decidió crear el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Él es el Creador Supremo. Por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Toda la creación procede del Padre Celestial, no procede de Jesús. Jesús fue el mediador, él fue quien ejecutó la obra creadora, pero toda la creación procede del Padre Celestial. Él fue quien decidió crear todas las cosas creadas, evidentemente, porque hay cosas que son eternas, dice, enseña la Biblia, nunca fueron creadas, pues las cosas creadas proceden del Padre Celestial. Por eso es al único Dios que hay que adorar. En lugar de adorar a Satanás y a la bestia, pues este ángel, este mensaje de este primer ángel es que tienen que adorar al Padre Celestial. Eso es el evangelio eterno que va a proclamar este primer ángel. Y ahora vamos a ver el mensaje del segundo ángel que saldrá. Saldrá volando y dice así: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este va a ser el mensaje del segundo ángel. La caída de Babilonia. Cuidado, no la destrucción de Babilonia, de la capital de la gran ramera, que es Roma. Aquí no se está hablando de la destrucción de Babilonia, de la gran ramera, de Babilonia la grande. Está hablando de su caída. Ha caído la gran ciudad, esta capital de la gran ramera, que es Roma, ahí donde está el Vaticano, habrá caído totalmente en la apostasía. Será una religión ecuménica, llena de hechicerías, llena de maldad, llena de doctrinas de demonios, habrá caído totalmente. Como dice aquí, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí cuando habla de esta fornicación de Babilonia la Grande, se refiere a su maldita idolatría, a sus hechicerías, a su idolatría, esa adoración a falsos dioses. Eso es lo que practica y lo que enseña la Iglesia Católica Romana, que es esta Babilonia la Grande. Está, este segundo ángel anunciará la caída absoluta de Babilonia la Grande, su caída en la apostasía. Todavía no habrá sido destruida. Fijaos, el pasaje no está hablando de la destrucción de Babilonia, la gran ciudad. Eso vendrá después, hacia el final, justo antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra, es cuando Babilonia la Grande será totalmente destruida por fuego en una sola hora. Aquí está hablando, repito, de la caída de esta gran ciudad de Babilonia, de Roma, la capital de la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana. Habrá caído en una idolatría total, absoluta, ya que habrá dado de beber a todas las naciones del vino, del furor de su fornicación, de su maldita idolatría. Idolatría como, por ejemplo, la adoración del falso Cristo Valleta, que practican los falsos cristianos católicos, la adoración a ese falso Cristo, a esa hostia, la adoran como si fuera el mismísimo Dios. Esa es la mayor y repugnante idolatría practicada por la Iglesia Católica, que es la Iglesia del Diablo en la Tierra. Y ahora vamos a ver cuál será el mensaje del tercer ángel. Serán tres ángeles, tres ángeles literales, los que saldrán volando dando estos tres mensajes. Y fijad cuál va a ser el mensaje del tercer ángel. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, ¿lo veis? Esta profecía se va a cumplir cuando comience el reinado de la bestia y los malvados, los seguidores de la bestia, comiencen a adorar a este falso Mesías y a su imagen. Esto es lo que les va a ocurrir. Este va a ser el tremendo mensaje de advertencia que va a dar, que va a proclamar este tercer ángel. Si alguno adora a la bestia, en lugar de adorar a Dios el Padre, ya sabéis que el primer ángel habrá proclamado el evangelio eterno de adorar solamente al Padre Celestial, al Dios Supremo, y ahora viene el mensaje de advertencia del tercer ángel para todos aquellos que adoren al falso Mesías, a la bestia, y a su imagen, a su estatua. Pues va a decir lo siguiente: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, ya sabéis, la marca de la bestia, ya estuvimos estudiando en la anterior escuela, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Lo veis? Está hablando de cuando sean arrojados al lago de fuego. Aquí está hablando del futuro lago de fuego. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Esto no significa que sufrirán un sufrimiento sin fin, que van a ser quemados por toda la eternidad sin que jamás mueran, ¿no? El humo que sube, el humo de su tormento que sube por los siglos de los siglos, significa que la destrucción de ellos será completa, será total, será una destrucción eterna para siempre. Nunca más volverán a vivir. Este es el significado de la expresión de que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Habla de una destrucción definitiva y eterna. No habla aquí de ningún sufrimiento eterno por ninguna parte. Ellos van a ser atormentados, van a sufrir dolor en ese lago de fuego y serán quemados completamente y destruidos totalmente en cuerpo y alma. Como dijo bien claro Jesús, por ejemplo, en Mateo 10:28. Temed aquel que puede destruir, destruir, fijaos, está hablando de destrucción, no de vida eterna, aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna, es decir, en el fuego, en el lago de fuego. Esto es lo que va a ocurrir con todos los adoradores de la bestia y de su imagen. Van a ser totalmente destruidos y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, indicando que su destrucción será total, una destrucción completa y eterna para siempre, una destrucción para siempre, ya nunca más volverán a vivir. Pero evidentemente antes de que sean destruidas sufrirán tormento. Cuando uno es quemado sufre un terrible tormento, serán atormentados con fuego y azufre hasta que sean totalmente destruidos en cuerpo y alma. Eso es lo que enseñó Jesús y eso es lo que enseña bien claro este pasaje del Apocalipsis. Y ahora fijaos lo que dice. Lo que dice sobre estos futuros adoradores del falso Mesías, de la bestia, y los que adoren su imagen. Mirad lo que les va a ocurrir. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Atención, no van a poder descansar, reposar, dormir los adoradores de la bestia en ese tiempo. No van a descansar ni de día ni de noche. Fijaos qué tremendo. Durante 3 años y medio, que es lo que va a durar el reinado de la bestia, no van a poder reposar, no van a poder dormir todos estos impíos que adoren al falso Mesías y que adoren a su imagen. No van a poder dormir, descansar, ni de día ni de noche. 3 años y medio, 42 meses, que no van a poder dormir, no van a poder descansar, ni de día ni de noche. Algo tremendo que vuelve loco, el no dormir y estar 3 años y medio sin dormir, destroza la mente de cualquier ser humano. Y esto es lo que les va a ocurrir a los que adoren a ese falso Mesías, a la bestia y a su imagen. No van a poder descansar ni de día ni de noche durante ese tiempo del reinado de la bestia. Todos aquellos que reciban en su frente y en su mano derecha este sello, esta marca de la bestia, no van a poder descansar durante los 3 años y medio, 42 meses que va a durar el reinado de la bestia. Y luego dice aquí, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Por qué dice aquí que aquí está la paciencia de los santos? ¿Quiénes son los santos mencionados en el libro del Apocalipsis? Los verdaderos cristianos, que formamos parte de la Iglesia de Cristo. Son exactamente los mismos santos mencionados en las epístolas de Pablo en el Nuevo Testamento cuando se habla de los santos, los mismos. Esto es la prueba irrefutable, evidentemente, de que la Iglesia de Cristo, los santos, van a estar aquí en la tierra durante el reinado de la bestia. Por eso dice, aquí está la paciencia de los santos. Vamos a necesitar la paciencia en ese tiempo, más que nunca. Tener paciencia, esperar con paciencia la venida gloriosa del Señor Jesucristo. Y estos santos son los que guardamos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Fijaos, por supuesto, los verdaderos cristianos, claro que guardamos los mandamientos de Dios y los mandamientos de Cristo. Y guardamos la fe de Jesús. Fijaos, atención a esto. No dice y la fe en Jesús. No. ¿Sabéis? Fijaos. No dice los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Eso no lo dice. Dice y la fe de Jesús. ¿A qué se está refiriendo? Cuando dice aquí el Apocalipsis la fe de Jesús, pues la doctrina de Jesús, la doctrina de Cristo. Aquí no está hablando de fe en Jesús, no. Dice la fe de Jesús, es decir, la doctrina, sabéis que fe y doctrina es exactamente lo mismo. La fe de Jesús, la doctrina de Cristo. Los que guardamos los mandamientos de Dios y guardamos la verdadera doctrina enseñada por el Señor Jesucristo, somos los santos mencionados en el Apocalipsis. Y que durante ese tiempo del reinado de la bestia vamos a necesitar la paciencia, tener más paciencia que nunca para esperar la venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como leemos en Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es su venida, su manifestación gloriosa, la que estamos esperando con paciencia. Pues esto es lo que les va a ocurrir a los verdaderos cristianos que estén en la tierra en ese tiempo, durante el reinado de la bestia. Con paciencia estarán esperando la venida gloriosa del Señor Jesús, su manifestación gloriosa. Y guardamos, por tanto, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, es decir, la doctrina del Señor Jesús. Eso es lo que significa en la Biblia la expresión la fe de Jesús. Y seguimos leyendo. Oí una gran voz que desde el cielo me decía, le decía al apóstol Juan, escribe. Mira lo que dice ahora. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Lo veis? Aquí lo que se describe es que durante el reinado de la bestia, que va a durar 42 meses, van a existir muchísimos mártires, verdaderos cristianos, estos santos de Dios, que van a morir en el Señor, a los cuales pues la bestia los hará la guerra y los vencerá, serán decapitados y serán felices, bienaventurados los que de ese momento en adelante mueran en el Señor. Está hablando de la gran tribulación, de la gran persecución que va a sufrir la iglesia de Cristo, los santos de la iglesia durante ese tiempo del reinado de la bestia. Ahí lo dice. Sí, dice el Espíritu. Aquí cuando habla del Espíritu ya sabéis que se refiere a Jesús. No se refiere al Espíritu Santo, no menciona al Espíritu Santo por ninguna parte. El Espíritu se refiere a Cristo resucitado. Él es el que dio los mensajes a las siete iglesias. Si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto quien lo dijo fue el Señor Jesucristo, el cual es Espíritu vivificante. Cristo resucitado es Espíritu vivificante, Él es un Espíritu. Evidentemente no significa que sea invisible, que no tenga cuerpo. Tiene un cuerpo celestial, pero tiene un cuerpo espiritual. Él es Espíritu vivificante. Refiriéndose a Jesús, repito, no se refiere de ninguna manera al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ni siquiera es mencionado jamás en ni un solo versículo del libro del Apocalipsis, ni una sola vez. Que el Apocalipsis, cuando habla del Espíritu, lo que el Espíritu dice a las iglesias, siempre se refiere al Señor Jesucristo resucitado. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Lo veis? Estos santos bienaventurados, que sean muertos, que sean decapitados durante el reinado de la bestia, descansarán de sus trabajos y sus obras les seguirán. Tendrán una tremenda recompensa estos mártires cristianos de la Iglesia de Cristo que sean ejecutados durante ese periodo del reinado de la bestia y que, como sabéis, va a durar 42 meses, 3 años y medio. Y sigue diciendo, mire, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Esto está mal traducido aquí en la Reina Valera, dice el texto griego, lo que dice, uno sentado semejante a un hombre. Evidentemente se refiere a Jesús, a quien vio aquí. Es el mismo Cristo mencionado en Apocalipsis capítulo 1, que era semejante a un hombre. Se refiere a Cristo. Lo que pasa es que aquí la Reina Valera del 60 ha sido mal traducido. Esto de semejante al Hijo del Hombre, eso es una estupidez. Porque aquel que estaba sentado en esa nube era el propio Cristo, el Hijo del Hombre. La traducción correcta es semejante a un hombre, refiriéndose a Jesús. A Jesús, se refiere a Jesús. Que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Y le dijo, mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Habrá llegado el tiempo de la siega. Es decir, cuando habla aquí de la siega se refiere a la aniquilación, a la destrucción de todos los malvados de la tierra, de todos los adoradores de la bestia y de su imagen, habrá llegado el tiempo de su destrucción. Pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube, refiriéndose a Cristo, evidentemente aquí no está hablando de ningún ángel, está hablando de Cristo, que es semejante a un hombre. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra. Evidentemente esto es una figura simbólica, es una ilustración simbólica, no es literal. No significa que literalmente Cristo cogerá una hoz y se pondrá a segar la hierba, la mies, no. Es una figura simbólica, que está repleto el Apocalipsis de figuras simbólicas. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Fijaos, ahora aquí sí está hablando de un ángel que está en el cielo y que también tenía una hoz aguda. El primero se refiere a Cristo y aquí el segundo ahora está hablando de un ángel que también tenía una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra. Fijaos, todo esto, repito, es una figura simbólica, es una ilustración simbólica, no es literal. Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Aquí cuando dice fuera de la ciudad, se refiere fuera de la ciudad de Jerusalén, aquí en la tierra. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Los frenos de los caballos se refiere hasta la boca de los caballos. Una altura de aproximadamente 1,70 m aproximadamente. Eso es hasta los frenos de los caballos. Dice que salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. 1,600 estadios son aproximadamente unos 300 kilómetros. Esto lo podéis comprobar en otras traducciones modernas. Pero son aproximadamente unos 300 kilómetros. ¿Esto qué significa? Pues mira, significa que cuando todos estos malvados, todos estos ejércitos de la bestia se reúnan ahí fuera de Jerusalén, porque van a intentar destruir Jerusalén, van a intentar impedir los ejércitos de la bestia la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Por dice que Cristo, y esto se describe después en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 19, Cristo los va a destruir, los va a aniquilar a todos estos ejércitos que van a utilizar caballos, caballos literales. Caballos literales en esta batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Existirá caballería. Caballos van a utilizar. Porque la Tercera Guerra Mundial termonuclear habrá sido tan espantosa, habrán muerto tantos miles de millones de personas, pues que las armas modernas, los tanques, etcétera, pues habrán sido destruidos. Por lo tanto, en esta batalla del gran día del Dios Todopoderoso, que va a ocurrir fuera de la ciudad de Jerusalén, se va a utilizar caballería. Caballos literales, pues dice que va a ser la destrucción de estos malvados tan espantosa, tan grande, tan espectacular, que se va a formar un río de sangre, como dice aquí, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, hasta la boca de los caballos. Será un auténtico río de sangre que va a tener pues aproximadamente unos 300 kilómetros de largo. De la masacre que Cristo va a hacer ahí, en ese lugar fuera de Jerusalén, en esa batalla del gran día del Dios Todopoderoso, que se va a formar un río de sangre, de la sangre de todos estos ejércitos, de la bestia, y que va a tener un río, este río de sangre, una altura de aproximadamente 1,70 m hasta la boca de los caballos. Y una distancia va a tener este río de aproximadamente unos 300 kilómetros. Así va a ser la terrible destrucción que Cristo va a hacer contra los ejércitos de la bestia, cuando Él venga del cielo. En esta batalla que menciona el libro del Apocalipsis, no la llama jamás el Apocalipsis la batalla de Armagedón. El Apocalipsis no habla por ninguna parte de la famosa batalla de Armagedón. Lo que la llama es la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Como dice, creo que lo dice el capítulo 19 del Apocalipsis. No la batalla de Armagedón, sino la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, donde se va a formar un río de sangre que va a llegar hasta la boca de los caballos. Así va a ser la destrucción completa de todos los adoradores de Satanás y de la bestia. Todos esos ejércitos del falso Mesías serán totalmente aniquilados por Jesús cuando venga del cielo, acompañado por todos sus ejércitos celestiales. Esta es la terrible masacre que Jesús va a hacer y que aquí se compara de forma simbólica, como podéis ver, con una vendimia, meter la hoz aguda, se vendimia los racimos de la tierra, porque las uvas ya están maduras, se está comparando a eso. Si habéis visto alguna vez cómo se vendimian las uvas, cómo se meten en el lagar para ser pisadas, para sacar el jugo de las uvas, de los racimos, se aplastan con los pies, y se cosecha. Y todo ese zumo pues se compara aquí con la sangre que se va a formar, este río de sangre de esta masacre, de esta vendimia, por así decirlo, cuando sean segados todos los ejércitos de la bestia. Van a ser segados por Cristo, van a ser totalmente destruidos. Y esto es lo que hará que se forme ese tremendo río de sangre, que va a tener aproximadamente 1,70 m de altura y una distancia de alrededor de unos 200-300 kilómetros. Eso es lo que más o menos son los 1,600 estadios. 1,600 estadios, repito, aproximadamente unos 200 kilómetros por ahí. Entonces, bueno, lo podéis buscar e investigar un poquito por ahí por internet. Pues hasta aquí el estudio tremendo de este capítulo 14 del Apocalipsis. Mañana entraremos en el capítulo 15. Y recordad que todos estos capítulos siguen un estricto orden cronológico, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22 del Apocalipsis. Pues hasta aquí mi comentario, quedado de forma espontánea. Ya si alguno más quiere enviar sus aportes de alguno de estos pasajes, algún versículo de este capítulo 14, pues ya lo puede hacer.
Saludos, hermanos, gracia y paz. Hermano Tito, con respecto a Apocalipsis capítulo 14, el verso 4, en donde dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿A qué se refiere? Aquí está hablando de los que fueron redimidos de entre los de la tierra. Pero, ¿a qué se está refiriendo? ¿Acaso se refiere a que estos redimidos no se contaminaron con mujeres, es decir, que no se fueron con rameras? ¿Se refiere a eso?
¿Qué tal, hermano Henry? Bueno, eso ya lo he explicado en el comentario que di sobre Apocalipsis 14, sobre los 144.000 sellados. No se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Cuando ahí habla de mujeres, se refiere a rameras, ¿eh? Que se puede referir a rameras literales, a prostitutas, o también a iglesias falsas, a iglesias rameras. Es decir, estos 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel no se contaminaron ni con las doctrinas falsas de esas rameras, de las hijas de la gran ramera, no estarán contaminados por esas doctrinas diabólicas, esas doctrinas falsas, y también significa que no se contaminaron con rameras, es decir, que no practicaron la fornicación, que no se iban con rameras. Puede significar las dos cosas, las dos. Rameras físicas, literales, prostitutas, o bien a iglesias falsas. ¿No se contaminaron con ellas? Pues sencillamente no están contaminados con las doctrinas diabólicas y apóstatas enseñadas ahí en el sistema iglesiero apóstata.
Pero el rey no habla de que se contaminaran con rameras, dice vírgenes. ¿Tú sabes lo que es la palabra virgen, verdad? ¿Tú sabes el significado de la palabra virgen? La palabra virgen significa que no tocaron mujeres, es decir, que se mantuvieron vírgenes sin follar con ninguna mujer. No está hablando de ramera. Sácate esa palabra de la cabeza, porque por ninguna parte habla de fornicación ni de ramera. Dice que no estuvieron con mujer, es decir, se mantuvieron vírgenes. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que esos 144.000 se mantuvieron vírgenes, no se contaminaron con ninguna mujer, en el sentido de que no follaron a ninguna mujer. No está hablando de fornicación.
A ver, Ricardito, eso que has dicho ahí es falso, porque estar casado, o sea, que según tú estar casado, tener tu propia esposa, eso es contaminarte con mujeres. Ahí lo acabas de decir. Dices tú que no tuvieron sexo con mujeres. ¿Eso es lo que significa? Pues no. O sea, que lo que estás diciendo entonces es que si estás casado con tu esposa, entonces estás contaminado con una mujer. Porque vean la tontería que has dicho. Cuando dice ahí que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, ya lo he explicado. Se refiere que no se han contaminado con mujeres rameras, Y también se puede referir a iglesias que no están contaminados por las doctrinas diabólicas y falsas de esas iglesias, que son las rameras, o sea, las hijas de la gran ramera. Eso es lo que significa. No significa que sean eunucos, que sean solteros de ninguna manera. Estar casado con tu esposa, no sé, eso no significa estar contaminado con mujeres. Son vírgenes. ¿En qué sentido son vírgenes? ¿En qué? ¿Acaso es que no dijo el apóstol Pablo, os he desposado como una virgen pura a Cristo? ¿Se lo dijo a los hermanos de la iglesia de Corinto? Lo llamó vírgenes a esos cristianos. Te lo repito, lo llamó vírgenes. ¿Qué pasa? ¿Que es que no habían tenido relaciones sexuales con sus esposas? Esos cristianos de la iglesia de Corinto, esos hermanos. Como una virgen pura os he desposado a Cristo. Eran vírgenes esos hermanos. Ese es el mismo significado que aparece en el Apocalipsis cuando se dice que esos 144.000 sellados, que por supuesto serán todos varones, pues serán vírgenes. Así de sencillo. Vírgenes en el sentido espiritual, que no se han contaminado con rameras, con prostitutas, ni tampoco se han contaminado con doctrinas diabólicas, con doctrinas falsas, enseñadas por iglesias rameras. Pero eso que tú has dicho, no, se refiere a que no han tenido jamás relaciones sexuales, son vírgenes. Eso es una imbecilidad que tú has dicho, Ricardito, una falsedad total, porque, repito, el apóstol Pablo también le llamó vírgenes a los hermanos de la iglesia de Corinto.
Saludos, hermanos, buenos días. Voy a dar mi aporte a Apocalipsis capítulo 14. Es el siguiente, versículo 7. El ángel dijo, temed al Padre Celestial, que es el Dios Supremo. Resulta que muchos falsos pastores, falsos maestros también, por ahí, argumentan que hay que tenerle miedo al Padre Celestial. Pero no es así, yo no conozco ningún texto bíblico que hay que tenerle miedo al Padre Celestial. En el sentido de lo que se refiere a tener temor al Padre Celestial. Entonces, ¿qué significa tener temor al Padre Celestial? Pues sencillamente tenerle un respeto reverencial hacia Él, haciendo también su santa y poderosa voluntad, como enseñó el Señor Jesús ahí en Mateo capítulo 12, versículo 50. Cualquier persona que busque en la Biblia temor a Dios se está refiriendo que hay que agradarle, hacer su voluntad también, obedecerle. Eso es lo que está queriendo enseñar la Biblia. Porque si nosotros no hacemos lo que Él le agrada, pues Jesús dejó una respuesta bastante clara en Mateo capítulo 10, versículo 28. Si no hacemos lo que a Él le agrada, pues vamos a derechito al agua de fuego. Por eso Jesús dijo, tenerle temor al Padre Celestial, o caso contrario, derecho al agua de fuego, que es la muerte segunda, donde las personas van a dejar de existir para siempre. Eso es lo que está queriendo enseñar la Biblia, y lo digo de forma resumida. Y por eso en el contexto también está enseñando que hay que adorarle al Padre Celestial y no a un Dios trino. La Biblia es bastante clara, es antitrinitaria también. Y también dice, dale la honra porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y tal como lo explicó también nuestro hermano Tito, con respeto a ello. Solamente hay que adorar al Padre Celestial y a nadie más, ni al Señor Jesús, ni al Espíritu Santo, ni a nadie más, solamente al Padre. Y bueno, también añado el versículo 8, donde se aplica el juicio que ha caído a la Babilonia, refiriéndose a la gran ramera que es la católica romana. Ahora sigo. Sigo, versículo 8. El ángel dijo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, tal como lo explicó el hermano Tito, pues se está refiriendo a la católica romana, que es la gran ramera y como se enseña en Apocalipsis capítulo 17, versículo 18. Por tanto, cuando llegue el día de que va a ser destruida en una sola hora, va a ser en el futuro, debemos de alegrarnos. Esa es la pura realidad. Cuando llegue el juicio de que va a recibir el doble de castigo, pues debemos estar contentos de que el Padre Celestial ha hecho justicia, porque la católica romana ha hecho mucha maldad durante mucho tiempo, y ellos se camuflan en pretextos usando versículos de la Biblia, porque ellos mal interpretan la Biblia para su propia condenación. Así lo dijo el apóstol Pedro. Los que son ignorantes e inestables, lo dice bien clarito el apóstol Pedro, con respecto a los que mal interpretan la Biblia y, bueno, añadiendo cosas que no deben de añadir y así sumamente. Pero ellos usan la verdad con la mentira, así como enseñan muchos sus hijas rameras, que son los mal llamados evangélicos, mormones y así sumamente. Entonces, para terminar, cuando llegue ese día, como lo he dicho, hay que alegrarse, estar contentos de que vino el juicio del Padre Celestial para con esta católica romana, que ha hecho mucho daño a millones de personas, y como está escrito en el Apocalipsis, huir de esa ramera, huir, pueblo mío, dice Dios, salir de ella, salir de una vez por todas, los que están ahí, salir de una vez como debe de ser, obedecer ese llamamiento del Señor. Por tanto, el que no obedece va a recibir las plagas, o más bien lo que está escrito en el Apocalipsis. Esto es lo que quería decir, hermanos. Gracias y paz de nuestro amado Padre Celestial y de nuestro Señor Jesús.
Saludos, hermanos. Gracia y paz. Quiero dar la enhorabuena a los hermanos que están aportando en Apocalipsis capítulo 14 y felicitar sobre todo al hermano Tito, porque ha sido un estudio bíblico magistral. O sea, como 10 de 10. Y me da lástima, pues, que en muchas iglesias, yo que he estado yendo a muchas iglesias durante muchos años de mi vida, sobre todo iglesias evangélicas, pues no hayan explicado estas cosas tan claramente como lo hace el hermano Tito. Y eso es increíble. O sea, te das cuenta que Dios está con él, 100%. Así que le doy la enhorabuena y las gracias de corazón. Y lo que más me ha gustado de Apocalipsis capítulo 14 son varias cosas. El evangelio eterno que predica el ángel, de adorar al Padre, que está en sintonía perfecta con el primer mandamiento de amarás a Dios Padre, claro, pues con todas tus fuerzas y toda tu alma, todo tu corazón, etcétera. Y eso está en sintonía 100%. Y cuando los verdaderos cristianos estemos viendo que ya haya descendido Satanás, que hayan descendido los ángeles caídos, que esté nombrado ya la bestia como el emperador de los 10 reinos, etcétera, y oigamos ese mensaje del ángel, será como si nos insuflasen nuevas fuerzas, como si nos motivasen aún más para seguir adelante. Así que eso será maravilloso, eso que hace Dios con ese ángel. Por supuesto, es una advertencia a los no cristianos para que no lo hagan, pero sabemos que la mayoría lo va a hacer, se va a poner la marca y le va a adorar a la bestia. Pero para nosotros será algo maravilloso, y también Dios lo hace por nosotros y para nosotros. Y ahí vemos también su amor por nosotros. Y eso es algo muy hermoso, hermanos. Y también me llamó mucho la atención y me gustó, pues, que la batalla final del Señor Jesucristo contra los ejércitos de la bestia y cómo los va a hacer pedacitos iba a ser tremendo, ¿no? Es que imaginárselo, solo 300 kilómetros de sangre, es que simplemente no se puede uno imaginar. Es que 300 kilómetros son prácticamente 3 horas en coche. O sea, es una extensión de la sangre que va a haber ahí, de la destrucción de esos ejércitos de la bestia, brutales. Y luego también me llamó mucho la atención, pues, cómo sufren, ¿no?, todos los que se ponen la marca a la bestia, cómo no tienen ninguna esperanza, cómo Dios les castiga tremendamente. Y ahora estamos viendo hoy en día, pues, cómo están poco a poco programando a las personas para que usen sus cuerpos para viajar o pagar, etcétera, ¿no? Entonces les están educando poco a poco. Estamos viendo, pues, no es el reino de la bestia, pero eso, se están asentando las bases. Y como muchas personas no les importa nada y no quieren saber nada de Dios y están cayendo en esas pequeñas trampas, y la moraleja final es que caerán en la trampa final. Oremos porque no, pero sabemos que está escrito así. Entonces, hermanos, simplemente, como siempre digo, y como dice el hermano Tito, estar fuertes y firmes, saber la doctrina, la fe de Jesús, como dice el hermano Tito, saber el verdadero evangelio, agarrarse a él, tener paciencia cuando empiezan a ocurrir todas esas cosas, y ahora las que están ocurriendo, pues igual paciencia, y nos espera la vida eterna, hermanos. Así que fuertes y firmes y con paciencia. Hasta aquí mis aportes, Apocalipsis capítulo 14, lo que más me gustó. Gracias y paz.
Pues hoy vamos a entrar a estudiar Apocalipsis capítulo 15. Estuvimos viendo en la escuela anterior, el capítulo 14, cómo, pues, ahí claramente, pues, se menciona el mensaje de advertencia que Dios va a enviar a los habitantes del imperio de la bestia cuando envía a esos tres ángeles. Ya sabéis cuál será el mensaje del tercer ángel. A todos aquellos que adoren a la bestia y a su imagen y reciban su marca en la frente y en la mano serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y no van a poder descansar, no tendrán reposo ni de día ni de noche. No van a poder dormir durante esos tres años y medio, 42 meses que va a durar el reino de la bestia. No tendrán reposo ni de día ni de noche todos aquellos que adoren a la bestia y a su imagen, y tengan la marca de la bestia. Y ahora entramos en el capítulo 15, que sigue en orden cronológico al capítulo 14. Y voy a leerlo, comentarlo, que dice así. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. Él estaba viendo señales. Le fueron mostradas a Juan señales proféticas. En este libro del Apocalipsis, pues le fueron mostradas estas señales. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Fijaos, la ira de Dios va a ser consumada cuando sean derramadas esas 7 copas de la ira de Dios. Estos 7 ángeles derramen las 7 copas. La ira de Dios va a ser derramada sobre todos los que se hayan dejado marcar en la frente y en la mano derecha y adoren a la bestia y a su imagen. Ya Dios habrá enviado ese tremendo mensaje de advertencia, de aviso, para que no se pongan la marca de la bestia ni adoren su imagen, y habrá llegado el momento de derramar esa terrible ira de Dios, que va a ser derramada por esos 7 ángeles de las 7 copas. Y sigue diciendo, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Está refiriéndose al Padre Celestial, ¿eh? No al Cordero. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Él es el Santo Supremo. No significa que solamente exista un santo. Que hay un santo, ¿no? Cuando dice aquí, porque solo tú eres santo, no significa que solamente el Padre Celestial sea santo. A Cristo también se le llama santo en la Biblia. A los ángeles también se llaman santos, los santos ángeles. Y a los verdaderos cristianos también se les llama santos en el Nuevo Testamento y en el Apocalipsis. Entonces, ¿por qué dice aquí que solo tú eres santo? Referimos al Padre Celestial. Pues sencillamente que Él es el Santo Supremo, el más grande de todos los dioses, el más grande de todos los santos. Es el Padre Celestial. ¿De acuerdo? Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, ¿eh? Adorarán al Padre Celestial. Aquí solamente está hablando del Dios Supremo, que es el Padre, no Jesús. Porque tus juicios se han manifestado. Bien, aquí cuando el apóstol Juan dice que vio a todos estos santos mártires ahí en pie sobre un mar de vidrio, con las arpas de Dios, que cantaban este cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Esto es una visión profética, de estos santos cuando estén en el cielo. Aquí no está enseñando por ninguna parte de la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Aquí no está viendo almas desencarnadas ahí en el cielo, ¿no? Está hablando ya de estos santos que han pasado por la gran tribulación, que fueron perseguidos y martirizados por la bestia, ya los ve glorificados. Es una visión anticipada, una visión profética anticipada de la glorificación de estos santos de la Iglesia de Cristo, de estos mártires. Está ya viendo el futuro y los ve ya ahí glorificados sobre este mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿De acuerdo? Está hablando de los santos que han pasado por la tribulación, cuando ya sean glorificados. Y seguimos leyendo. Dice lo siguiente: después de estas cosas miré, es decir, después de haber visto a todos estos santos mártires ya glorificados, en pie, ahí en ese mar de vidrio, dice: he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Fijaos, lo veis, está hablando de un templo celestial, donde Dios tiene su morada. Igual que había un templo terrenal de Dios ahí en Jerusalén, pues también existe, según la Biblia, hay un templo celestial. Hay un edificio, un templo inmenso, ahí en los cielos, en el tercer cielo. Fue abierto en el cielo este templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas. De ahí, de ese templo celestial, van a salir estos siete extraterrestres, ángeles de Dios, recordad que los ángeles son extraterrestres, para derramar las siete plagas de la ira de Dios, esas siete copas. Esto va a ocurrir, ya sea, va a ser hasta hacia el final ya del reinado de la bestia, de ese imperio de la bestia, que va a durar 42 meses, cuando van a ser derramadas esas siete copas de la ira de Dios. Dice que estos siete ángeles, estos siete extraterrestres, estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente. Tenían un ropaje luminoso, estos extraterrestres, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Ese es el aspecto físico que tienen estos siete extraterrestres, estos siete ángeles de Dios. Y uno de los cuatro seres vivientes, uno de esos cuatro querubines que están alrededor del trono de Dios, el Padre, ahí en el cielo, uno de estos cuatro seres viventes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios. que vive por los siglos de los siglos, evidentemente refiriéndose al Padre Celestial. Él es el Dios supremo que está sentado en ese trono celestial, es el Dios que vive por los siglos de los siglos, él nunca murió, no puede morir el Padre Celestial. Se está refiriendo a él, no está hablando, como podéis ver, de ningún falso dios trino, no está hablando de Jesús, del Cordero, por ninguna parte. Está hablando del Padre Celestial, que él es el único Dios que es adorado en el libro del Apocalipsis. Y el templo, este templo de Dios en el cielo, este templo celestial, se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Es decir, nadie podrá entrar en ese templo celestial hasta que hayan sido derramadas estas siete copas de la ira de Dios. Estas siete plagas que van a derramar, y que esto ya lo vemos descrito en el siguiente capítulo, en el capítulo 16. La primera de estas plagas va a ser derramada sobre todos los adoradores de la bestia, del falso Mesías, los que tengan su marca en la frente y en la mano derecha. Esto lo veremos el próximo día en la siguiente escuela, cuando entremos en el capítulo 16. Pues hasta aquí el comentario del capítulo 15. Así que ya podéis enviar cuando queráis algún comentario, un comentario breve de alguno de los versículos que hemos estado aquí viendo del capítulo 15. Y luego ya, pues cuando se han enviado varios comentarios, pues voy a publicar los dos capítulos, el 14, que lo hemos estudiado en los anteriores días, y este, el capítulo 15. Pues nada, cuando queráis, enviad algún comentario sobre algún pasaje, algún versículo que os haya llamado la atención.
En Romanos 11, versos 25-26, lo voy a leer. Porque no quiero, hermanos, le está escribiendo Pablo a los hermanos judíos, a los judíos de la iglesia de Roma. No quiero que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Qué significa este pasaje? Bueno, este pasaje, para empezar, no habla para nada del pretribulacionismo ni nada de eso. Simplemente está diciendo que ha acontecido en Israel un endurecimiento en parte están endurecidos porque rechazaron el Evangelio, rechazaron a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es eso? ¿Qué significa esto de que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles? Pues hasta que el último gentil, sí, los que no son judíos, haya creído en Cristo, haya creído en el Evangelio. Cuando haya entrado esa plenitud de los gentiles que se han de salvar, hayan entrado en la iglesia y hayan entrado en la plenitud de los gentiles, dice, luego todo Israel será salvo, es decir, la nación de Israel van a creer en Jesús, se van a arrepentir de sus pecados y van a creer en Jesús. Y es entonces cuando vendrá el libertador de Sion. Vendrá Jesús, ella va a apartar de Jacob, va a apartar la impiedad, la maldad, ¿sí?, de la nación de Israel. Jacob e Israel es lo mismo, es exactamente lo mismo. Va a apartar de Israel la impiedad, va a perdonar sus pecados, se van a arrepentir los israelitas, y es cuando Cristo, pues, vendrá a la tierra, así de sencillo. Eso es lo que significa este pasaje. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando el último de los gentiles haya creído en el Evangelio, es cuando Israel será salvo. Vendrá la restauración de Israel. Se van a arrepentir genuinamente y creerán en Jesús, así de sencillo. Y respecto a los 144.000 sellados, 144.000, no 140.000, como ha puesto aquí. Los 144.000 sellados, pues sencillamente serán un grupo selecto de judíos, de cristianos judíos, que van a creer en Jesús en el futuro y le van a seguir, así de simple. Van a ser primicias para Dios, es decir, van a ser los primeros israelitas que en ese tiempo van a creer en Jesús, van a creer, pues ellos van a ser los primeros, las primicias, estos 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel. Y luego vendrán más, luego vendrá la conversión en masa del pueblo de Israel, van a creer en Jesús, se van a arrepentir. Pero estos 144.000 van a ser las primicias, los primeros de la cosecha. Bueno, aquí voy a responder a lo que ha publicado aquí el hermano Henry. Bien, pues voy a seguir leyendo. Y dice, que el pueblo fue a hacer sacrificios a esos falsos dioses y el pueblo comió y se inclinó a esos dioses, a sus dioses. O sea, se inclinó a adorar a esos falsos dioses después de lo que había hecho el Señor Jehová con ellos. Todos los milagros que vieron, los sacó de la tierra de Egipto, abrió el mar para que pasaran. Después de presenciar todos esos prodigios, todas esas esos milagros que hizo Dios con el pueblo de Israel, estos subnormales, estos gilipollas, se dejaron seducir por esas putas de Moab y se pusieron a adorar a esos falsos dioses en lugar de adorar al Dios supremo, a Jehová, al Padre. Y sigue diciendo, verso 3, así acudió el pueblo a Baal Peor. Era un lugar, acudieron ahí, y el furor, acudieron ahí para fornicar, evidentemente, y para adorar a esos falsos dioses. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Pues lógico, normal. El Dios verdadero es un Dios celoso. No quiere que su pueblo practique la más satánica y repugnante idolatría adorando a falsos dioses. Lógico que se encendiera la ira de Jehová contra Israel, normal. Les había sacado de la esclavitud de Egipto, los iba a llevar a la tierra prometida y encima abandonaron al Señor Jehová, dejaron de adorar a este Dios supremo, al Señor Jehová, y se encendió contra Israel el furor. El furor de Jehová se encendió contra el pueblo de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, mirad, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Los príncipes del pueblo que habían caído, por supuesto, en esa maldita idolatría, fornicando con esas moabitas, con esas rameras idólatras. Por eso le ordenó a Moisés que ahorcara a todos los príncipes del pueblo. Todos los príncipes, los jefes, vamos, los principales del pueblo de Israel cayeron ahí en esa maldita idolatría, dando culto a esos falsos dioses y fornicando con esas rameras moabitas, de Moab, moabitas. Pues entonces el Señor ordenó a Moisés que los ahorcara. Así de simple. Dios estableció la pena de muerte, como sabéis, dentro del pueblo de Israel, y aquellos que se apartaban del Señor, del Dios verdadero, y practicaban la idolatría, pues eran condenados a muerte. Dios le ordenó a Moisés que ahorcara a todos los jefes, a todos los principales del pueblo de Israel. Y sigo leyendo. Dice lo siguiente, los que se habían juntado ahí en Baal Peor, todos esos príncipes, y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. O sea, uno de los hijos de Israel fue a ellos trayendo una de estas putas idólatras, una madianita a sus hermanos, es decir, para que follaran con ella, para que practicaran la fornicación con ella y para que cayeran también en esa maldita idolatría, en adorar a esos falsos dioses. Este israelita cometió ese terrible pecado. Dice, trajo a una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión, es decir, el pueblo de Israel lloraban ante la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda, es decir, ese varón que había traído esa puta a esa ramera idólatra para que pecaran, para que fornicaran los hijos de Israel. Pues este varón de Dios, este varón de Israel, dice que fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Es decir, mató a los dos por haber cometido ese terrible pecado, al varón de Israel y a la ramera madianita que había llevado al campamento, para que fornicaran con ella y para que les llevara a la idolatría. Lógicamente, este varón de Dios, celoso por Dios, pues los mató. Muy bien Muy bien hecho, los mató, los alanceó por su vientre. Y como consecuencia, ¿qué ocurrió? Cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24.000, es decir, 24.000 israelitas, fijaos bien, es los que cayeron en esa maldita y satánica idolatría, fornicando con estas rameras, con las madianitas, y dando culto, adorando a esos falsos dioses de Madian. Eran 24.000, a los cuales Dios mató. Su ira se encendió contra ellos por haber practicado la fornicación, por haber caído en la idolatría. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo de sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. Fíjase, fijaos bien, Finés, que era sobrino del sacerdote Aarón, hizo apartar el furor de Jehová de los hijos de Israel. En el momento que mató a ese israelita fornicario y a esa ramera madianita, los mató, los alanceó, es cuando el furor de Dios se apartó de los hijos de Israel, porque se practicó la justicia. Estaba llevado, como dice aquí, llevado de celo entre ellos, tenía celo de Dios, él odiaba la idolatría, la fornicación, y por eso es que mató a ese apóstata israelita y a la ramera con la cual se había juntado. Y dice, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. O sea, gracias a este varón de Dios, a este israelita, Dios no exterminó a toda la nación de Israel. La podía haber exterminado perfectamente. Pero gracias a él no exterminó a toda la nación. Solamente a los 24.000 israelitas que cayeron en la fornicación, en esa maldita idolatría, con las madianitas, con esas rameras. Por tanto, diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, es decir, con Eleazar. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel, e hizo sacrificios, hizo expiación por los pecados cometidos por los hijos de Israel en ese lugar, en Baal-Peor. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salu, jefe de la familia de la tribu de Simeón, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita, es decir, de esta idólatra, de esta pagana muerta, de esta ramera, era Cozbi, hija de Zur, príncipe de pueblos, padre de familia de Enmadián. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal-Peor. ¿Lo veis? Estos madianitas idólatras, estos paganos, con ardides afligieron al pueblo de Israel, les tentaron por medio de estas hembras idólatras paganas de Madian para que cayeran en la fornicación, para que se apartaran del Dios verdadero y comenzaran a adorar a esos falsos dioses de los madianitas. Les habían engañado, ahí como dice aquí, en lo tocante a Baal Peor y en lo tocante a Cozbi, hija del príncipe de Madian, es decir, esa ramera que se juntó con ese israelita para contaminar así a la nación de Israel para que cayera en la idolatría. Su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Aquí está bien clarito explicado la razón por la cual el Señor Jehová mató a esos 24.000. A esos 24.000 israelitas por haber caído, haberse dejado engañar por estas rameras de Madian, por estas idólatras, por haberse apartado del Dios verdadero y por haber comenzado a adorar a esos falsos dioses de Madian. Aquí tenemos la consecuencia de ese pecado. El Señor los castigó y murieron, en el ardor de su ira, murieron 24.000 israelitas. Pero luego vienen estos ateos, estos hijos de Satanás, estos enviados por el diablo y hacen esa basura de vídeos, hablando de este pasaje, dándole una interpretación absolutamente falsa, absolutamente satánica, para hacer creer a los descerebrados, a los que no tienen apenas cerebro, pues hacerles creer que el Dios Jehová, el Señor Jehová mencionado en la Biblia, es un falso Dios, o es el mismo Satanás, es un Dios tirano, es un Dios cruel, es un Dios malvado. Ese es el objetivo por el cual hizo ese vídeo este mamarracho, el ateo este, que ha publicado ahí ese vídeo en YouTube. Así que, pues nada, yo te aconsejo, Henry, que no te dejes engañar por ese tipo de vídeos satánicos. No te dejes engañar. Yo no sé la razón por la cual has publicado ese vídeo satánico aquí. Yo no sé. O es que estás empezando a creer que el Señor Jehová mencionado en la Biblia es un falso Dios, es un monstruo de maldad, o es el mismo Satanás. No lo sé. Yo espero que tú no hayas publicado ese vídeo en esta escuela bíblica para hacernos creer que el Señor Jehová, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, es un falso Dios o es un monstruo de maldad. Espero que no lo hayas hecho por eso.
Gracias y paz, hermanos. Yo pues quiero hacer mis aportes a Apocalipsis capítulo 15. Lo primero, dar la enhorabuena al hermano Tito, que lo ha explicado tan bien. Y lo que más me gustó y me llamó la atención es cómo esos ángeles ya tienen preparadas las copas de la ira de Dios con las plagas. Y eso pues nos tiene que hacer reflexionar un poco sobre cómo es Dios Padre. Y que muchos lo pintan a Dios Padre, se inventan un padre imaginario o a su gusto, pero que no tiene nada que ver con el Dios real. Y muchos lo pintan pues como un ser así con barbita blanca, gordito, bonachón, que todo lo perdona, que nada le importa. Y eso es totalmente contrario al Dios Padre real, que es un Dios que sí, es bueno, misericordioso, paciente, que perdona, que quiere vivir con nosotros, que quiere que todo el mundo se salve. Pero también hay cosas que le molestan y le disgustan, y eso lo hemos visto a través de estudiar las Escrituras desde el Génesis hasta Apocalipsis, como muchas veces Dios se enfadó con muchos seres humanos o con algún ser humano en concreto y le castigó con incluso la muerte. Hay muchos ejemplos, muchísimos ejemplos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento pues tenemos Sodoma y Gomorra, tenemos el diluvio, y tenemos las ciudades de la Tierra Prometida, que hacían tremendos sacrificios de niños a dioses como Baal. Y luego también tenemos en el Nuevo Testamento Ananías y Safira, como vemos en el libro de Hechos, el rey Herodes, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Dios se enfada, cuando Dios ya no quiere, o sea, le molesta algo realmente, algún malvado o muchos malvados, y ya cruzan la línea de su paciencia, pues Dios toma acción. Entonces muchos han cogido esos castigos de Dios sin entender a los malvados, sin ponerse la visión real de lo que está sucediendo, y dicen que Dios es Satanás, que Dios Padre es Satanás, que Jehová es Satanás. Y eso es una doctrina totalmente errada que está haciendo, que está engañando a muchos, incluso a algunos que dicen ser cristianos, y que está engañando a muchísimas personas. Y es un mensaje que predican continuamente, por ejemplo, muchos ahí en YouTube. Y eso es totalmente, está fuera de lugar. Es como coger un versículo y usarlo para tu beneficio, como hacen muchos con, por ejemplo, versículos del diezmo. Entonces, hermanos, no saquéis versículos de contexto, sino mirar el contexto, mirar a esos pueblos, naciones o personas, qué estaban haciendo para que Dios se enojase tanto con ellos. Y uno de los mayores ejemplos que vemos que Dios va a castigar a la humanidad con esas copas que vemos en este capítulo y con esas plagas es en el libro del Apocalipsis a todos aquellos que se ponen la marca de la bestia. Si nosotros sacamos eso fuera de contexto, decimos, ¿por qué Dios castiga a todas esas personas? Pobrecitas. Pero si nos ponemos en contexto, sabremos que esas personas, uno, nos estarán acusando y nos estarán metiendo en cárceles, siendo totalmente nosotros inocentes y buenos. Dos, esas personas estarán apoyando la idolatría máxima, que eso es algo que Dios condena en la Biblia cientos y cientos de veces. Tres, esas personas estarán apoyando y consintiendo que la bestia nos corte, bueno, los ejércitos de la bestia, nos corte la cabeza a muchísimos y muchísimos cristianos en los campos de concentración o de las cárceles. Y esas personas, cuatro, habrán rechazado completamente al Dios real de este mundo, a Dios Padre, por un ser poderoso que viene del espacio, que es Satanás y sus ángeles caídos, haciendo todo tipo de señales visuales, con naves, y se habrán olvidado del Dios real de este mundo. Entonces, hermanos, todas esas copas, bueno, y aparte esas personas van a hacer muchísimas, muchísimas maldades y estarán apoyando, pues, maldades que incluso ya están apoyando hoy en día, que son muchas, muchas, muchas. Como Dios dice, a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Por lo tanto, hermanos, yo lo que os quiero decir, y ya con esto termino, es que conozcáis realmente a Dios Padre. Se le puede conocer totalmente leyendo las Escrituras, pero sobre todo estudiando al Señor Jesucristo, que es nuestro Señor, porque Él vino a dar a conocer al Padre. Entonces, hermanos, agarraos al Señor Jesucristo y agarraos a Dios Padre y no os separéis de ellos y no caigáis en filosofías extrañas y en filosofías mundanas y en doctrinas de demonios. Los tiempos son muy oscuros y cada vez van a venir más engaños. Agarraos a esto y agarraos a vuestros verdaderos hermanos en la fe. Con esto termino este audio y espero que haya sido de edificación con Apocalipsis capítulo 15.
Saludos, saludos, estimados hermanos. Y un especial abrazo, rompe costillas para Enrique. Esperando que el Dios Todopoderoso te colme, que es de lo principal. Sabiduría y obviamente que te llene de salud y vida para que sigas disfrutando de nuestro Dios Todopoderoso, el Padre Celestial. Bueno, aquí mi aporte con respecto al comentario sobre el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Vemos que se mencionan tres visiones importantes. Primero tenemos los 144.000 sellados, en donde se describe a un grupo de personas que son selladas con el nombre de Dios en la frente, simbolizando obviamente la protección y la pertenencia a Dios. Los tres ángeles mensajeros, dice el primer ángel, proclama el evangelio eterno y llama a la humanidad a adorar a Dios. El segundo ángel anuncia la caída de Babilonia, presentando la caída de todo el sistema contrario a Dios. Y el tercer ángel advierte sobre la adoración a la bestia y su marca, y anuncia las consecuencias para quienes la aceptan. La cosecha de la tierra se describe la imagen de una siega simbólica donde se separa el trigo, o sea, los justos de la cizaña, los impíos, y se anuncia el juicio final. Muy importante esta descripción en este libro de Apocalipsis, capítulo 14. Entonces, estas visiones muestran la importancia de permanecer fieles a nuestro Padre Celestial, adorarle y no dejarnos llevar o influenciar por el mal y por doctrinas engañosas. También se destaca la advertencia sobre las consecuencias de seguir a la bestia y su marca en contraposición a la fidelidad, obviamente, a Dios. Un pasaje muy importante, un capítulo que nos llama a la reflexión. Ahora mi comentario sobre el capítulo 15 del libro del Apocalipsis. En este capítulo se presenta obviamente otra vez una visión de siete ángeles con las siete últimas plagas, que son las siete copas de la ira de Dios. También se menciona a aquellos que han vencido a la bestia y a su imagen y que cantan un cántico de victoria a Dios. destacan las siguientes puntos claves. Aquí vamos a ver. Los siete ángeles con las siete plagas, se describe la preparación de los siete ángeles que tienen las siete copas llenas de la ira de Dios, simbolizando obviamente el juicio final y la consumación de la ira divina sobre los impíos. El mar de vidrio, se menciona un mar de vidrio mezclado con fuego, que representa la pureza y la justicia de Dios, en contraste, obviamente, con la impureza y la maldad del mundo. Los vencedores, se destaca la victoria de aquellos que han resistido la presión y la persecución y que han permanecido fieles a Dios, cantando un cántico de alabanza y de adoración. En este capítulo se refuerza la idea de que Dios es justo y que finalmente la justicia prevalecerá sobre el mal. También se muestra la importancia de mantener la fe y la fidelidad de Dios, incluso en medio de las pruebas y de las persecuciones. Siempre mantenernos fiel a Dios, pase lo que pase. Esto es un capítulo también bien importante con el capítulo anterior, tiene mucha concordancia. Este es mi aporte con respecto a este capítulo 15 del libro del Apocalipsis.
Saludos, hermanos, voy a dar mi pequeño aporte a Apocalipsis capítulo 15. Estaba leyendo unos textos que dice: uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Esta copa de ira se menciona en el siguiente capítulo. Resulta que esta ira de nuestro amado Padre Celestial se va a derramar en el imperio de la bestia, donde va a gobernar 10 países o 10 reyes también, que es lo mismo. Resulta que esta ira de nuestro amado Padre Celestial, la verdad que va a ser magnífica. Así que los hermanos que están viviendo ahí, presencien estos sucesos, la verdad deberían estar contentos de que se está cumpliendo a la pie de la letra. Imagínense, hermanos, que ver estos sucesos con nuestros propios ojos, toda esa gente malvada que se han puesto la marca y adoran a la bestia y todo eso, ¿no? Verlos sufrir, que ellos mismos gritan ahí y lloran y quieren morir, y como bien se enseña en el Apocalipsis, buscarán la muerte y no lo hallarán. Así que ver, oír también con nuestros propios ojos los sucesos que están ocurriendo, deberíamos estar contentos. Eso es lo que yo haría también si estuviera ahí. Pero resulta que estoy en América Latina. Bueno, esto es lo que quería comentar y la verdad me pone muy contento que se está cumpliendo las profecías del Apocalipsis. Poco a poco, hasta que llegue el Apocalipsis capítulo 19, donde va a cumplirse la segunda venida de nuestro hermano mayor, que va a venir con su ejército celestial, que son los ángeles. Magnífico, la verdad.
Bueno, quiero resaltar este versículo que voy a leer, ya lo he comentado en el comentario que hice hace dos días sobre Apocalipsis 15, es el versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Refiriéndose evidentemente al Padre Celestial, es al Dios que tenemos que tener. Temor de Dios, temor del Dios Padre se está refiriendo. Aquí no está hablando de ningún falso Dios trino, ni tampoco está hablando de Jesús, del Cordero. Está hablando del Padre. Pues solo tú eres santo. ¿Esto qué significa? Que solamente hay un santo, que es el Padre Celestial. Porque muchos citan este versículo para enseñar la patraña, la mentira de que la Biblia se contradice. Porque si solo el Padre, solamente hay un santo, que es el Padre Celestial, entonces ¿por qué a Jesús se le llama santo en la Biblia? Se le llama el santo de Dios. A los ángeles también se le llama santos, los santos ángeles, y a los verdaderos cristianos también se nos llama santos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué dice aquí que solamente tú eres santo? Pues muy sencillo, la explicación es bien simple, porque el Padre es el santo supremo, es el perfecto supremo. La palabra santo no solamente significa apartado para Dios, evidentemente el Padre Celestial no es apartado para Dios, no es apartado para el Dios Padre, eso es estúpido, no tiene sentido. Ahí, aquí en el sentido, el significado de la palabra santo significa el perfecto por excelencia, el Dios supremo. Solo tú eres santo, eres perfecto. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Es al Dios Padre, ya sabéis, al único que hay que adorar. Así nos enseñó Jesús. Por eso es que le adorarán a este Dios supremo. Nunca al Cordero. En el libro del Apocalipsis jamás se adora al Cordero, que es Jesús. Ni mucho menos a un falso Dios trino. Porque tus juicios se han manifestado. Todas las naciones, todos adorarán al Dios Padre, al Dios Supremo, al perfecto por excelencia. Eso es lo que significa la expresión, porque solo tú eres santo. No significa que solamente exista un santo, significa sencillamente que hay un Dios Supremo, el Dios perfecto por excelencia, el más grande de todos los dioses, que es el Padre Celestial. Recordad, la palabra santo puede significar o bien apartado para Dios. Nosotros, por ejemplo, en la Biblia se nos llama santo porque hemos sido apartados para Dios. Pero también la palabra santo significa perfecto, el perfecto por excelencia. Ser santos como yo soy santo, ser perfectos como yo soy perfecto. Repito, la palabra santo también significa perfecto. Y el Dios Padre, pues es el Dios supremo, el Dios perfecto por excelencia, el más grande de todos los dioses del universo y, por tanto, el único que es adorado. Esta es la enseñanza de este versículo, de este pasaje del Apocalipsis. Mira, que la palabra santo también significa perfecto, como he explicado anteriormente. Por supuesto que sí. Mira lo que dijo Jesús en Mateo 5:48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En otras versiones, en otros pasajes bíblicos, esta expresión también aparece en el Antiguo Testamento, lo que se dice es sed vosotros santos, sed santos como yo soy santo. Voy a pegar ahora el pasaje para que lo veáis, que la palabra perfecto y santo son sinónimos, significan lo mismo. Por lo tanto, cuando dice ese texto de Apocalipsis 15, porque solo tú eres santo, refiriéndose al Padre Celestial, al Dios Supremo, significa porque tú eres el perfecto por excelencia, el perfecto supremo. Eso es lo que significa la palabra santo. Voy a poner el texto paralelo para que veáis que perfecto y santo es lo mismo. Por ejemplo, el apóstol Pedro, en 1 Pedro 1:16, dice, porque escrito está, está escrito la ley, la Torá, sed santos porque yo soy santo. ¿Lo veis? Es lo mismo que dijo Jesús. Vosotros, pues, sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es lo mismo. Perfecto que santo, es lo mismo. Porque está escrito, sed santo porque yo soy santo. Es lo mismo, es el mismo pasaje. Ahí lo tenéis, la palabra perfecto y santo es lo mismo. Mirad ese pasaje del apóstol Pedro, 1 Pedro 1:16, está tomado. Es una cita de Levítico 11:44. Mira lo que dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, refiriéndose al pueblo de Israel, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Que en concreto está hablando, ya sabéis, de los animales inmundos, que no debemos comer, que no debía comer el pueblo de Dios, porque son malos para la salud. Y una forma de ser perfectos, de ser santos, es sencillamente no comer animales inmundos. Así de simple. Por lo tanto, sed santos, porque yo soy santo, es lo mismo que decir sed perfectos, como dijo Jesús, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así de simple. Eso es lo que significa la palabra santo. Por lo tanto, Apocalipsis 15, cuando dice porque solo tú eres santo, significa porque solo tú eres perfecto. Es decir, el más grande de todos los perfectos. El Dios perfecto supremo, que es el Padre Celestial. Eso es lo que significa esa expresión. De ninguna manera significa que solamente exista un santo. Eso es estúpido. Porque, repito, en la Biblia, pues a Cristo se le llama santo, a los ángeles se le llaman santos y a los verdaderos cristianos se nos llama también santos. Y aquí os pego otro pasaje también de Levítico que, bueno, que enseña pues lo mismo, exactamente lo mismo. Levítico 19:2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, es decir, perfectos, perfectos seréis, es lo mismo que santos, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Sed santo porque Jehová es santo, Dios el Padre es santo, seréis perfectos porque Él es perfecto. Así de sencillo, santo y perfecto significa exactamente lo mismo. Aquí en estos pasajes, como el de Levítico, la palabra que aparece es santos, pero Jesús en Mateo 5:48 utilizó la palabra perfectos. ¿Lo veis? Son sinónimos. Significa exactamente lo mismo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso está tomado de citas del Antiguo Testamento.
La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.